Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, saludo a los que sois de la diócesis y también a algunos que no pertenecen a nuestra diócesis pero que están con nosotros este día. Algunos han venido para echarnos una mano. Saludo especialmente pues a Firas, un hermano de Irak, una tierra donde están sufriendo tanto. Queridos diáconos, seminaristas, queridos hermanos todos que participáis en esta celebración de la Eucaristía, bienvenidos a esta celebración que por su proximidad con el Jueves Santo, en que según la tradición los presbíteros tenemos nuestra partida de nacimiento, recordamos la institución de nuestro ministerio y que tiene siempre esta fiesta un especial contenido sacerdotal. Jesucristo es el único verdadero sacerdote por derecho propio, el único sacerdote universal y definitivo. Es la puerta abierta para llegar a Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso esta celebración tiene que ser ante todo de acción de gracias. Damos gracias, hermanos, a Dios por habernos enviado a su Hijo como mediador, como sacerdote, como Mesías y Salvador del mundo. Con su palabra y con sus obras, con su muerte y su resurrección, Jesús ilumina nuestra humanidad, la purifica, la redime, la recrea en la comunión filial con Dios. Ungido por el Espíritu de Dios, vino a anunciarnos la gracia, la bondad, el amor irrevocable de Dios, su misericordia, su gran liberación, una liberación que ha de tomar cuerpo en la liberación de todo lo que esclaviza al hombre, en la curación de sus heridas del alma y del cuerpo. Él nos ha dejado definitivamente abierto el camino del perdón y del abrazo de nuestra vida con nuestro Dios. Hemos escuchado atentamente el texto de San Lucas. Hoy se cumple esta escritura. Queridos hermanos, hoy se hace realidad también en medio de nosotros. Cada uno puede decírselo al que tiene al lado, porque cada uno ha sido ungido por el Espíritu. En el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, se hacen realidad sus consecuencias en nuestra vida y ministerio presbiteral o episcopal. Se hacen realidad las consecuencias en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en tu parroquia. Se cumple también en tu vida de consagrado o consagrada. Se cumple en tu vida laical. Se cumplen hoy entre nosotros como se cumplieron en Nazaret, como se cumplieron en el Calvario de una vez para siempre, adquiriendo una presencia y una eficacia universal y permanente. Todos los cristianos, miembros de su cuerpo, quedamos dentro de este sacerdocio universal y permanente de Jesús. Vosotros os llamaréis sacerdotes de Dios, decía el profeta Isaías. Aquel que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre, escuchábamos en el Apocalipsis. Y se refería a todos nosotros. Por Él, con Él y en Él, todos podemos llegarnos hasta el misterio escondido de Dios. Todos podemos ofrecerle el culto de nuestra oración, de nuestra vida, purificada y santificada por el don del Espíritu Santo. Todos podemos ofrecerle el don de nuestro servicio a los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Y dentro de este sacerdocio universal que todos los cristianos hemos recibido de Jesucristo por el bautismo y la confirmación, los presbíteros, sin dejar de ser hermanos con los hermanos, hemos sido llamados y consagrados para servir a los hermanos, la mediación y el pastoreo de Jesucristo. En su nombre anunciamos de manera autorizada el amor de Dios a los pobres. En su nombre anunciamos el año de gracia y de perdón. En su nombre partimos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, y en su nombre ponemos la mesa de la caridad. Nuestras palabras son sus palabras. Nuestro perdón es su perdón. Nuestra caridad pastoral tiene que ser humildemente la sombra y la presencia de la solicitud pastoral del buen pastor, del pastor universal de nuestras almas, que es Jesucristo. Nuestra misericordia ha de hacer presente su misericordia. Esta gracia que cura, fortalece y santifica, derramada sobre la humanidad de Jesús, el ungido por excelencia, y que Jesús quiere que esté capilarmente presente en todos los tiempos y lugares de la tierra por medio de nosotros, es lo que representan estos óleos y este santo crisma que vamos a bendecir y consagrar. Desde aquí, como os decía, lo llevaréis a todas las parroquias. Llegará a nuestros fieles, a todas las personas que se acojan al amor de Dios manifestado en los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la humilde y admirable grandeza de la Iglesia de Jesús. No somos más que la humilde tribuna, a veces tan pobre tribuna, pero desde la cual Jesús sigue diciendo a los hombres y mujeres de buena voluntad: he venido a anunciaros el amor misericordioso de Dios, mi Padre y vuestro Padre, a traeros el consuelo y la esperanza de su gracia, su fuerza sanante y liberadora. Hermanos presbíteros, la grandeza de nuestro ministerio radica en que no es algo que nazca de nosotros. Somos ministros, servidores, sacramentos vivientes de la presencia y de la acción sanadora del único sacerdote que es Jesús. Como la calidad de un buen cristal, como la perfección de un buen instrumento, nuestra perfección consiste en transmitir hoy a nuestros hermanos del mejor modo posible la palabra y vida de Jesús, de hacerles sentir su presencia de buen pastor, un pastor que les guía, que los corrige cuando es necesario, que los acompaña y les marca el camino, que les descubre el verdadero rostro del Padre Celestial y los ayuda a vivir en el mundo con el Espíritu y las buenas obras del Reino de Dios. Jesús, el pastor bueno y fiel, ha dado su vida por cada uno de nuestros hermanos, de nosotros. Que Él quiera Él que nosotros, pobres pastores, estemos dispuestos a dar la vida en servicio de amor y liberación de nuestros hermanos. Esta tarea nunca ha sido fácil. Para ser ministro de Jesús hay que sintonizar profundamente con la mente, los afectos y sentimientos, los juicios y actitudes de Jesús. Si somos humildes y veraces, tendremos que reconocer que esta tarea nos resulta hoy especialmente difícil. Muchas de las prácticas tradicionales han quedado inadecuadas. Nuestros fieles y nuestros ciudadanos en general tienen poco tiempo disponible e incluso en no pocos casos, y salvo en momentos especiales, hasta poco interés por las cosas de Dios, por lo menos algunos. El conocimiento y la aceptación de la Iglesia y de nuestro ministerio como enlace con la acción salvadora de Jesús, ya sea por nuestra mediocridad, ya sea por las dificultades de la época o por la escasa y a veces deformada información sobre la vida verdadera de la Iglesia, nos crea muchas dificultades en el ejercicio del ministerio. A veces no sabemos cómo despertar el interés de nuestros jóvenes. Encontramos poco eco en nuestras propuestas de formación o de conversión. A veces podemos sentirnos solos y hasta derrotados e incluso inútiles. Son dificultades reales que todos conocemos y experimentamos, pero no insuperables. Son una llamada a más humildad y mayor fidelidad, a más amor. El fruto de nuestro ministerio no está en nosotros, sino en la fuerza de la palabra y del Espíritu de Jesús. Como Jesús encontraba la fuerza para cumplir su misión en comunión de vida con el Padre, así nosotros tenemos que buscar la nuestra, intensificando nuestra unión espiritual con Él. Unión de mentalidad y de deseos, unión de conocimiento y de amor, unión de obediencia y confianza. Él es capaz de cautivar los corazones de los hombres de hoy, de ayer y de mañana. Y hemos de buscar la cercanía a nuestros hermanos los hombres con la sensibilidad con que Jesús lo hacía, con compasión, llenos de ternura hacia todos, especialmente a los excluidos, los pecadores, los enfermos, haciéndonos servidores de todos. Es lo que nos está pidiendo, como sabéis, el Papa Francisco. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Al renovar esta mañana nuestros compromisos sacerdotales, renovamos con todo nuestro corazón el deseo sincero y eficaz de vivir y actuar en su nombre, de actuar en todo momento de acuerdo con sus inspiraciones, entendidas en comunión con la Santa Madre Iglesia. La verdadera respuesta a las dificultades de los tiempos no está en el desaliento ni en la dispersión, sino en la intensidad de nuestra oración y de nuestro amor, en la motivación de nuestra ofrenda con más realismo, pero no con menos entusiasmo que el primer día, en la sinceridad y en la fuerza de nuestra unidad con el presbiterio diocesano, con el obispo, con el sucesor de Pedro, en el amor y el respeto a nuestros fieles y conciudadanos, en la atención y disponibilidad para todos, especialmente para los más necesitados. Vivamos, pues, las dificultades del momento como una gracia que nos impulse a la purificación, a la renovación de nuestra fidelidad y de nuestro amor. Busquemos en la oración y en la unidad con nuestros hermanos nuevas y constantes iniciativas para ejercer nuestro ministerio sin cansancio, ahondando en los tesoros inagotables de la palabra del Señor, la verdadera novedad capaz de llamar la atención y mover los corazones de nuestros hermanos. Estamos seguros de que el Señor puede hacer brotar muchos renuevos en este viejo tronco de la Iglesia, si encuentra nuestra colaboración. No nos desanimemos. Nada de lo que se hace en el nombre del Señor queda sin fruto. Aprendamos a vivir la oscuridad del viernes y la soledad del sábado santo, tocando ya con los brazos del alma la alegría de la Pascua. Siempre están naciendo realidades y vida nueva en la Iglesia del Señor. Sacudamos la tristeza, no caigamos en la tentación del conformismo. Aprendamos a vivir saludando la aurora que llega. El Señor es la aurora del mundo nuevo, el mismo ayer, hoy, siempre, el eternamente joven. La Iglesia ha de ser como el amanecer grandioso de esta humanidad nueva que Cristo ha conseguido, por la que ha dado la vida. Estos deseos queremos compartirlos con vosotros, queridos miembros de la vida consagrada, y con vosotros, cristianos laicos, que os agradecemos profundamente vuestra presencia aquí esta mañana como signo de cariño hacia nosotros. Por mi parte, perdonad si a veces no estamos a la altura de las circunstancias. Perdonad, hermanos, todos los errores y sobre todo las muchas omisiones de vuestro obispo, os lo digo sinceramente. Ayudémonos mutuamente con la oración, el estímulo y la comprensión. Por mi parte, doy gracias a Dios hoy por la generosidad de los presbíteros, por los buenos presbíteros que tenéis, que tenemos, por el testimonio que nos regaláis todos los miembros de la vida consagrada, por el admirable e incombustible compromiso cívico y eclesial de tantos laicos que a veces nos evangelizáis al obispo y a los presbíteros. Recordemos desde la memoria del corazón a nuestros misioneros, a los enfermos, hermanos enfermos o ancianos. Esta mañana en la casa sacerdotal ellos ya han renovado conmigo los compromisos sacerdotales y sé que están unidos espiritualmente a todos nosotros. Recordemos a aquellos hermanos que tomaron otro camino y pidamos al Señor que los bendiga. Alguno me hacía llegar pocos minutos antes de venirme a esta celebración su saludo fraterno. Se sentía muy unido a todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Y recordemos desde el cariño y la gratitud a los hermanos difuntos de nuestro presbiterio, a don Ireneo, enterrado aquí en esta iglesia catedral, a don José Delicado, arzobispo emérito de Valladolid, recientemente fallecido, que tuvo un servicio, que realizó un servicio tan admirable en esta diócesis, a los demás sacerdotes. Les pedimos su ayuda desde la casa del Padre para que vuelvan a florecer en nuestra iglesia las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Rezad cada día por las vocaciones. Escuchemos al Señor que nos susurra al oído del corazón: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Mira que hago un mundo nuevo, pronto vendré, ven Señor Jesús. A nuestra Madre de los Llanos confiamos con amor filial todos estos deseos. Que así sea.